En el mundo hay más de 100 millones de exiliados, ya sea por guerra, violencia, por derechos humanos, conflictos que se mantienen durante años y obligan a muchos a huir. Una situación que afecta muy seriamente a su salud mental y a ese estrés psicológico constante.
5 días hemos quedado en el barco y hemos llegado en el Hierro. Bueno, pero el viaje era algo que, de verdad, si me tengo que hacer otra vez, aunque me pagan 200 millones, no voy a hacerlo, porque era muy difícil.
Yusufa es de Gambia, casi muere en la travesía hacia España. Echa de menos a su familia, pero no puede volver. Algo similar le ocurre a Tatiana.
Yo estaba embarazada, entonces decidimos con mi marido venir aquí por futuro de nuestro hijo, porque como vivimos cerca, bastante cerca de Chernóbil, y yo he perdido 2 niños, entonces los médicos nos aconsejaron buscar otro sitio para por niño y por nuestra salud y por todo.
Ella llegó desde Ucrania, nunca quiso dejar su casa, como le pasó a esta venezolana.
Hace 5 años éramos ricos y no lo sabíamos. Teníamos de todo. Yo tenía un negocio de Padre y Señor Nuestro.
¿Un negocio de qué?
Un negocio de cerámica, donde yo tenía de todo ahí en ese negocio. En un año para acá, lo que empezó Maduro con la moneda monetaria me quebró de una vez.
A esta mujer la encontramos con su familia arrastrada entre Cúcuta en Colombia y Pamplona, huyendo del régimen. En fin, como cada martes hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, es imposible tener estabilidad emocional en estas personas exiliadas, ¿verdad?
Sí, Ángel, es complicado la situación que están viviendo estas personas día a día.
¿Cómo afectan estas situaciones a esa estabilidad?
Pues la prevalencia de la sintomatología que puedan tener va a variar según la gravedad de esas experiencias tan traumáticas, y digo tan traumáticas, que hayan podido sufrir, porque muchos de ellos han sufrido abusos, tortura, violencia, y es habitual que permanezcan en un estado continuo de alerta constante, con unas emociones muy negativas, como puede ser la tristeza, la ansiedad, el miedo, la incertidumbre. Y es muy curioso, porque cuando estás con estas personas, tienen esa sensación de que algo les puede ocurrir, con mucha preocupación por su seguridad, lo cual provoca tensión y en muchas ocasiones, Ángel, frustración. Manifiestan también muchas dificultades a la hora de concentrarse y de conciliar incluso el sueño. Además, durante el proceso de asilo sufren de estados de depresión y de ansiedad, trastorno de pánico, obsesivo compulsivo, pensamientos muy intrusivos por los que le pueda ocurrir, y como consecuencia de esa adaptación a un nuevo idioma, a una nueva cultura, a esa inquietud sobre cómo será una nueva vida, les puede provocar a muchos de ellos un estado de estrés crónico y un trastorno de estrés postraumático que agrava su bienestar emocional.
Las familias de un exiliado político, ¿cómo lo vive?
Muy mal, Ángel, muy mal, porque están en una incertidumbre constante. También experimentan mucho estrés y mucha ansiedad, porque el exilio separa a las familias y estar distanciados provoca un impacto emocional importante. Además, esa incertidumbre sobre el futuro afecta también a las relaciones interpersonales de aquellas familias que se quedan allá. Y en cuanto a los más jóvenes que abandonan sus lugares de origen, pueden sufrir también inestabilidad emocional por esa dificultad para adaptarse a esa nueva vida, a esa nueva realidad con todo lo que conlleva.
Hablabas del futuro. Una situación así de un refugiado, de un exiliado, puede provocar una pérdida de su propia identidad cultural.
Por supuesto, así es, Ángel, porque ser exiliado, además de afectar a esa identidad personal, implica romper con los vínculos emocionales de la cultura de su país de origen. Entonces, adaptarse a una sociedad y una cultura diferente les hace experimentar un sentimiento bastante grande de desarraigo. Además, generan, ellos dicen, como un exilio interior. Y me explico, porque la persona tiene un conflicto por mantener aquello que ahora es totalmente diferente, una nueva vida, una nueva realidad, desde culturas, valores, la dedicación de su profesión.
Mira, Luis llegó siendo muy pequeñita a España y sufrió rechazo aquí porque no sabía español.
Yo sufrí mucho bullying, racismo, por color de mi piel, por no saber el idioma. Mis padres fueron muy claros conmigo, como que no te preocupes si no tienes amigos. El día que tú empiezas básicamente a hablar español, ya verás cómo vas a tener millones de amigos. La propia persona se tiene que enterar.
El acoso es grave. El acoso más el racismo, ni te cuento. Pero ¿de todo esto puede haber un aprendizaje incluso positivo, Aurora?
Por supuesto, Ángel, a pesar del impacto negativo y de esa vulnerabilidad que experimentan estas personas, la mayoría se dan cuenta que su capacidad de resiliencia y su aceptación es mucho mayor ante situaciones adversas que se les presenta posteriormente. Son capaces de desarrollar unas estrategias para controlar y gestionar la incertidumbre y una mejora para la aceptación de una nueva realidad. Favorece también el crecimiento personal para desarrollar nuevos proyectos de vida y, por supuesto, una mejora en las relaciones con el nuevo entorno.
En términos generales, ¿cómo se les puede ayudar?
No es fácil. Pero, sobre todo, trabajamos en desarrollar nuevos recursos de afrontamiento, potenciar esa resiliencia, aprendizaje y estrategias para controlar los pensamientos catastrofistas, la ansiedad, ese bloqueo que les puede incapacitar para tomar decisiones, la vulnerabilidad ante situaciones adversas que les puedan surgir y, sobre todo, eliminar conductas evitativas frente a estímulos que puedan activar recuerdos de esa vida anterior y que les puede provocar pensamientos intrusivos continuadamente. Y, fundamental, Ángel, trabajar el duelo, porque al final es una pérdida.
Por tu experiencia, aquí en España tenemos muchos refugiados de muchas etnias, de muchos países, muchos de ellos muy muy cercanos a la actualidad. El impacto emocional, ese dolor insufrible, ¿se puede superar ese miedo, esa angustia?
Pues como bien decías, tanto unos como otros necesitan tiempo para recuperarse de esta experiencia tan traumática como dejar tu vida y además adaptarse a otro modo de vida muy diferente, de tenerlo todo a llegar a un país de no tener nada. Pero fíjate, Ángel, una de las cosas que yo observo en muchas de estas personas que atiendo en consulta es el compromiso y la valentía que tienen por la lucha de sus derechos y su libertad. Y esto de algún modo les ayuda a superar todo lo malo que han vivido, aunque desde luego no olvidan.
Es impresionante el dato ese de no ver el futuro, ¿eh? Cualquiera lo vemos en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra proyección profesional, personal, pero el no saber siquiera si vas a volver a tu casa, joder, debe ser insufrible. En fin, todos los martes hablamos de salud mental en La Linterna, con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. Aurora, gracias, muy interesante.
Gracias a ti. Hasta luego.
Adiós, cuídate. Adiós.